Las 4 y 6 minutos, las 3 y 6 minutos en las Islas Canarias. Doctor Esteban Pérez Almeida, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Veo que no se te olvida tu cita de todos los lunes aquí con nosotros. Tienes buena memoria,
¿no? Eso no se me puede olvidar, faltaría más. Y memoria no es que tenga muy buena. Lo que sí es que me organizo, lo que sí es que llevo una buena agenda y lo que sí es que intento, pues, controlarla, tener reglas mnemotécnicas, y lo que desde luego hago es no intentar, pues, abrumar a mi cerebro con 1.250.000 datos que después no me va a grabar, porque no olvidemos, el cerebro puede grabar en lo que sería, pues, mármol, que cuesta mucho que se vaya de ahí lo que escribes, pues, el nombre de tu amor, o en arena, que según viene el primer viento, se va y se lo lleva. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender.
Bueno, pues vamos a hablar con nuestro primer invitado, es Kepa Paz Alonso, investigador del Basque Center of Cognition, Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje. Kepa Paz Alonso, buenas noches.
Hola, Kepa.
Vaya, bueno. Muy buena metáfora, la del mármol y la de la arena.
Ah, ¿te ha gustado? Pues me ha salido de golpe, ¿eh? No me la había preparado para que me la escuchase. Pero yo creo que no le falta mucha razón.
No, así es. En ciertos aspectos hay memorias que son muy difíciles de olvidar, en cambio otras son como más fáciles o se pueden modificar o alterar más fácilmente.
Oye, y para empezar, bueno, primero darte las gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar, como decía, ¿se graba mejor aquello a lo que se le presta más atención o que genera más impacto?
Sí, bueno, antes de nada, gracias a vosotros.
No, hombre.
Por contento de estar en vuestro programa. Bueno, en principio hay distintas cuestiones que hacen que un recuerdo se grabe o digamos, se recuerde con mayor detalle. Entonces, hay distintos factores que influyen en ello. Por ejemplo, si es una memoria de tipo emocional, normalmente tiene más anclaje o tiene más posibilidad de ser recuperada utilizando distintas estrategias de recuperación de la información.
Digo esto porque leyendo pues documentación que ustedes nos envían, hay una frase que me llama mucho la atención, que dice: la justicia confía ciegamente en la memoria humana. Y yo digo, bien, perfecto. Es decir, seguro que cuando has tenido la desgracia de ver un asesinato, un accidente, cualquier cosa de esta, se te queda grabado a fuego precisamente por ese gran impacto. Pero probablemente también se pueda distorsionar.
Sí, así es. De hecho, como dice uno de los estudios, sí, es cierto que la memoria ver un hecho emocional hace que esa memoria se quede más fijada, pero la memoria es puramente reconstructiva, entonces siempre está sujeta a distintas modificaciones. Hay un montón de estudios en los últimos 30 años que muestran eso, que incluso la memoria de los adultos puede ser fácilmente modificable. Luego depende del tipo de detalles. Una cosa es el hecho central que uno ha podido ver, pero, y eso se graba bien, pero también hay detalles periféricos. Entonces, para los detalles periféricos la memoria no es tan buena. Y luego incluso hay estudios que muestran que incluso los detalles centrales pueden ser modificados. Y a fin de cuentas, quitando aquellos casos donde hay otro soporte en relación a las pruebas, en gran medida la justicia confía en el testimonio de los testigos, y ese testimonio muchas veces es esencial para resolver muchos de los casos.
¿Qué pasa? ¿La memoria se entrena? ¿Se puede educar?
Claro que sí. Como decíais antes, lógicamente si no estás prestando atención a algo, difícilmente lo vas a poder recordar. Por ejemplo, las personas que pueden tener déficit atencional también tienen un déficit a nivel de memoria, lógicamente, porque si no han prestado atención a la información es más difícil para ellos recordarla. Entonces, a partir de ahí, una vez que uno presta atención, uno puede utilizar distintas estrategias tanto para codificar o almacenar la información, así como para recuperarla. Entonces hay distintas técnicas y distintas estrategias que están bien definidas y que pueden ayudar a la memoria en ese sentido.
Kepa, yo te quería preguntar, y ya como geriatra, cuando uno empieza a ver pues sus pacientes pues que empiezan a tener deterioros de memoria, deterioros cognitivos, los evalúas, y cuando ya llegas más o menos a un diagnóstico o llegas a un diagnóstico, yo a los familiares y al paciente siempre le digo que, bueno, que una parte es la farmacológica, pero que poco, porque lo que conseguimos lo justito y gracias a Dios, o por desgracia, perdón, muy poco. Pero si por otro lado podemos conseguir muchas cosas, es precisamente ejercitando esa memoria. Podemos conseguir, y ahora te pregunto a ti, que un proceso de deterioro de memoria se enlentezca si hacemos esa gimnasia.
Supuestamente sí, hay estudios que lo muestran. Últimamente en neurociencia se ha investigado bastante en qué medida podemos entrenar distintas funciones, y la memoria es una de ellas. Es una capacidad susceptible de ser entrenada mediante el uso de técnicas y mediante el hecho de mantener nuestro sistema cognitivo, digamos, activo, ¿no? Uh-huh. Si uno está todo el día enfrentándose a tareas que requieren a lo que llamamos memoria de trabajo o codificar información que luego es relevante, pues lógicamente va a ser un sistema que está entrenado y va a ser más proclive a, digamos, a que ese tipo de procesos cognitivos coocurran, de tal manera que es más fácil que luego, cuando llega cierto tipo de información, pues también esos procesos ya estén presentes. ¿Sí? También es cierto que, y esto en relación a mucha gente, ¿no?, que siempre se preocupa, a gente que no tiene ninguna patología, ¿no?, pero que va avanzando en edad y dice, bueno, pues estoy perdiendo memoria o no me siento, ¿sí?, tan... Algo que suele ocurrir a partir de la adultez tardía, ¿sí?, es que... lo que uno procesa principalmente es lo que llamamos el GIS, que es el digamos la representación temática de lo que ha ocurrido. Entonces uno igual no es tan bueno recordando detalles específicos, pero puede recordar perfectamente cuál era la temática de la conversación que tuvo aquel día con aquel amigo. Entonces igual perdemos capacidad para recordar detalles muy concretos, lo cual también se puede resolver en cierta medida con entrenamiento. Pero en lo que nos convertimos, digamos que en lo que vamos a ser más expertos es en rescatar la temática de la memoria. Es como, digamos, que los procesos se van semantizando. Genial. De tal manera que uno es más capaz eso de recuperar cuál es la temática general. Pero sí es cierto que en relación a detalles hay ciertos déficits que sí. Bueno, tal vez la medicación o tal vez un entrenamiento pueden ayudar.
Sí, yo estoy contigo. Yo, la verdad, por la evidencia que uno tiene, pero en tus trabajos, en tu estudio, llegas a decir que la memoria de los adultos es más eficaz que la de los niños.
Sí, no, es interesante.
A ver, porque eso sí que dije, me voy a quedar un ratito hablando con Kepa, a ver.
En principio, lo que ocurre en estos estudios, lo que hacíamos era, presentábamos listas de palabras que estaban semánticamente asociadas, ¿no? Pues, por ejemplo, si uno oye las palabras manta, cama, despertador, bostezo, siesta, todas ellas están fuertemente asociadas a la palabra dormir.
Sí.
Entonces lo que ocurre es que cuando uno ha escuchado esas listas de palabras semánticamente asociadas y luego intenta recuperar la información, hay veces que comete errores, en el sentido de que la persona va a decir, pues igual palabras que están semánticamente asociadas pero que no estaban en la lista que estudió. Entonces, la memoria de los adultos en ese sentido es más eficiente porque son capaces de recordar, digamos, más palabras de las listas, pero a la vez tienden a producir más falsas memorias. Esto es, procesan la información de manera semántica de tal manera que creen que han oído, por ejemplo, la palabra dormir cuando de hecho no la han oído. Eso no ocurre en los niños, que son mucho más, digamos, en ese sentido, mucho más específicos, más orientados al detalle, pero esto es debido a que no procesan o que no tienen tantas capacidades de procesar semánticamente la información. Es lo que decíamos antes de lo que ocurre en la adultez tardía. Uno es muy bueno procesando las cosas a nivel semántico, a nivel de información, pero a nivel de detalles uno no es tan preciso. Eso ocurre al contrario en los niños. Están menos sujetos a falsas memorias.
Kepa Paz Alonso, investigador del Basque Center de Cognición, del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Un placer, muy buenas noches.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias.
Qué importante la memoria, ¿eh?
Ya lo creo.
Esto es. Bueno, nuestro siguiente invitado es Albert Compte, investigador principal del Grupo de Neurociencia del Sistema de IDIBAPS de Barcelona. Albert Compte, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Albert, gracias por estar aquí.
Encantado.
Bueno, pues estamos hablando efectivamente de la memoria y hemos pues entresacado trabajos de ustedes y yo por ir destacando, pues me llama mucho la atención lo que comenta de que por primera vez se ve que la memoria a corto plazo no se pierde durante el periodo apagón, sino que las neuronas siguen representando la información, aunque con cada vez menos exactitud, según avanza el tiempo. Me ha llamado la atención y yo hace muchos años cuando hablábamos de la pérdida de memoria y recuerdo un día que estaba en la feria de Sevilla y que bajaba la intensidad de todas las lucecitas porque algo pasó, digo, a lo mejor esto es lo que está pasando con las neuronas, que va bajando la intensidad.
Ajá. Bien, sí, o sea, es una buena analogía. Uh-huh. Y precisamente lo que hemos visto en este estudio es que no pasa eso. Digamos que lo que la memoria que hemos estudiado es la memoria de corto plazo, es una memoria que no es la que normalmente identificamos de forma intuitiva con la palabra memoria. Sería un mecanismo que tenemos para poder encadenar las cosas que nos pasan de forma inmediata. Sí. Es decir, para entender una frase, como yo digo, primero el sujeto, luego el verbo, luego el objeto, en realidad para conseguir el sentido de eso necesito como una pizarrita en mi cerebro que lo va acumulando para conseguir el sentido y luego lo borro.
Sí,
esta cosa tan inmediata en cuestión de segundos es lo que hemos estudiado. Eso es como un cuello de botella importante en nuestro cerebro. Eso condiciona mucho lo que podemos hacer. Si podemos meter muchas cosas en esa memoria, en esa pizarrita, vamos a ser más inteligentes, vamos a poder hacer más capacidad cognitiva, nuestra capacidad sea mejor, que si podemos poner menos. Entonces esas limitaciones se han estudiado muchísimo. La novedad de nuestro estudio es haber estudiado cómo una de las limitaciones concretas es que eso se pierde en el tiempo, que lo que podemos poner en esa pizarra se va como desdibujando. Según se mantiene en esa pizarra, se va deshaciendo y eso es lo que se ha visto. ¿Cómo ocurre eso en el cerebro? Una posibilidad sería lo que usted dice, que fuese como que bajasen las luces y poco a poco fuese desapareciendo la información, como degradándose gradualmente. Y eso es un poco la forma intuitiva que uno tenía de imaginarse cómo podía ocurrir eso. Entonces, si nos imaginamos nuestro cerebro que hay neuronas activas disparando potenciales de acción, representando lo que hay en el mundo, esas neuronas a lo mejor estarían pues apagándose poco a poco. En cambio, lo que hemos visto es que no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que esas neuronas mantienen esa actividad, realmente siguen representando cosas de fuera, pero cada vez pierden más la exactitud. O sea que si había una posición, se estaban recordando la posición de un objeto arriba, justo arriba en el norte, al cabo de un tiempo de ponerlo en memoria, esa memoria va recordándole un poco desdibujado a derecha o a izquierda, pero recuerda una cosa. No
recuerda,
decae,
que está el objeto, pero no sabe si arriba, abajo,
pero está
derecha,
perdiendo la precisión sobre dónde. O sea, esas neuronas mantienen la información de forma activa. No decae esa actividad neuronal, se mantiene, pero si al cabo de un tiempo vas a mirar lo que hay en esa neurona, la información es inexacta.
Esto quiere decir, y te lo pregunto, y seguro que me tienes que corregir, pero esto quiere decir que una persona que tiene una demencia, en esas neuronas, aún con la demencia, sigue manteniendo esa información, pero desdibujada, es decir, no saben dónde está el norte-sur.
Bueno, eso habría que, digamos que el estudio, la memoria está de corto alcance o memoria de trabajo, se ha estudiado mucho y es uno de los temas importantes en psicología y en neurociencia cognitiva, pero los aspectos así más cuantitativos de cómo se pierden las cosas y si hay un defecto en esta pérdida en el tiempo o en otro tipo de características de la memoria es algo bastante más reciente que estamos empezando a ver. De modo que no sabemos muy bien exactamente cuál es el déficit en esquizofrenia o cuál es el déficit en esto en concreto. Entonces podría ser efectivamente que y hay algunos estudios que así demuestran, que los pacientes esquizofrénicos pierdan de forma más rápida esta exactitud. De forma que mantienen una información, pero al cabo de un rato realmente creen que habían visto eso, y en realidad es porque esta memoria ha ido degradándose, no perdiéndose. Uh-huh. Acaban creyendo que había algo a la derecha cuando estaba arriba.
Claro.
Eso podría ser. Pero es algo que estamos empezando a estudiar exactamente.
Pero es apasionante. Yo cuando he visto los trabajos de ustedes, son apasionantes. Y aprovechando pues esto, tu súper especialidad dentro del mundo de la neurociencia, de la memoria, te quería preguntar, trabajos tenemos unos cuantos bastantes, en donde nos dicen que, por ejemplo, personas que empiezan a tener problemas de memoria, si en esos momentos pues le vamos introduciendo en el aprendizaje de un segundo idioma, pues como que aquello va más lento. ¿Qué piensas de esto?
Sí, o sea, en particular el aprendizaje de idiomas, no sé, digamos que lo que sí se está viendo es que hay como una, que el cerebro es plástico, es maleable, se puede modificar y se puede entrenar. O sea, que hay un aspecto de entreno que mejora capacidades cognitivas. Es algo que se está estudiando mucho para intentar encontrar aquellos entrenos que son más eficaces en mejorar en general a aspectos cognitivos. No está identificado aún, digamos, no tenemos el videojuego óptimo para hacernos más inteligentes, eso no es lo a lo que estamos llegando, pero sí que se está estudiando si existe alguna manera de, entrenando aquí, generalizar y conseguir que haya un aumento cognitivo general. Para gente hay una pérdida cognitiva con la edad de forma generalizada en todos los aspectos, cualquier tipo de entreno, que es pues jugar ajedrez o aprender un idioma o aprender a tocar el piano, pues van a suponer una agilización de aspectos que si no van decayendo por sí solos. Entonces todo ese entreno es bueno, desde luego.
¿Y enfermedades como Alzheimer o demencias tienen que ver algo también con el proceso de ese entrenamiento en la memoria, o si estamos tocados por esa enfermedad difícilmente vamos a poder replantearnos que vamos a seguir manteniendo?
Digamos que hay que ver el cerebro un poco como un órgano, como quien ve un músculo. Puedes tener una atrofia en el músculo, pero aún así, entrenándolo, puedes salvar cosas de las que no llegarás a recuperar exactamente el problema, la movilidad que podías haber tenido, pero sí que una fisioterapia pues te puede ayudar a sentirte mejor. Entonces yo, desde ese punto de vista, pues no es... Digamos que el entreno de por sí no puede curar. Aquí tenemos, cuando tenemos las deficiencias, tenemos problemas en el circuito, problemas en la forma de conectarse las cosas que no vamos a solucionar de este modo. Pero esto pues es un entreno que añade y que
puede solucionar. Claro, has dicho algo muy importante, Albert. El cerebro es como un músculo.
Bueno, no
para
entrenar, no,
no,
claro, claro,
pero para no, me refiero que es muy importante, porque en muchas ocasiones yo comento también, hay que ponerle el chándal a la neurona. Es decir, al igual que entrenamos y nos ponemos el chándal para salir a correr o para hacer ejercicio anaeróbico, por llevarlo, es decir, a muscular, pues también a la neurona hay que ejercitarla. Y te quería preguntar, nos queda nada más que minutito y medio, yo estaría hablando mucho más. ¿Qué diferencia hay entre un chaval que tiene más memoria y un chaval que tiene menos memoria? ¿La diferencia está en que la memoria se puede educar?
Bueno, como en todas cosas, ahí hay componentes variadas. La memoria, en particular la que yo conozco más, que es esta de corto plazo, tiene una componente hereditaria, o sea, que se transmite una parte, pero luego se entrena también. Tiene una componente hereditaria, tiene una componente madurativa, según crece, o sea, siempre no tenemos memoria de trabajo al nacer, y eso si ves a un niño de 5 meses e intentas imaginarte cómo vive el mundo, lo puedes, si te imaginas vivir sin memoria, es vivir el momento, no relacionas lo que pasa antes con lo de después, y esa memoria va aumentando. A partir de los 12 meses ya tenemos algo, y va creciendo hasta los 25 años y luego empieza a caer. Tenemos este proceso madurativo en el cual todo el tema de desarrollo, todo el tema ambiental va a influir.
Entonces ahí si hay un aspecto de entreno particular o de un ambiente muy rico en el que el niño esté estimulado a recordar, a jugar, en aspectos en los que tenga que ir manteniendo en memoria cosas cada vez más tiempo, pues eso va a mejorar esa maduración. Pero hay un aspecto hereditario, y un aspecto madurativo y de entorno, que todo confluye a jugar y a determinar al final pues más o menos dónde está. Y luego se mantiene una capacidad de entreno de eso, o sea, lo puedes mantener aún si haces, ejercitas eso, un sudoku o trabajas un poco el cerebro.
Albert Compte, investigador principal del Grupo de Neurociencias del Sistema de IDIVAPS en Barcelona. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias, un abrazo y enhorabuena.
Gracias.
No, y lo de enhorabuena y tanto. Tú fíjate el nivel de investigadores que tenemos aquí en España. Bueno, que son referencias en muchas partes del mundo.
Un tema tan importante como es la memoria.
Un tema tan importante como este. La verdad que apasionante.
Esteban Pérez Almeida, hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
El lío de la luz.
Enseguida vamos a hablar con un experto en regulación eléctrica, Jorge Morales de Labra, para que nos explique cómo van a quedar las cosas.
La educación de tus hijos.
Monserrat Gomendio, la secretaria de Estado de Educación. Señora Gomendio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una sentencia que explicar.
Enrique López, magistrado del Tribunal Constitucional, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Podríamos explicar a nuestra audiencia qué significa?
Ernesto Sainz de Buruaga habla con todos.
Para que cada mañana tengas toda la información, todos los puntos de vista.
COPE, estar informado.
I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you.
Bueno, en la noche de COPE llega el momento de soñar, pero no de soñar dormidos, sino despiertos. De volver a nuestra infancia y dejar volar nuestra imaginación. Y qué mejor manera de hacerlo que jugando con las figuras de Lego, que gracias a la Lego película viven un momento dulce. Fran Espejo, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. ¿De pequeño eras de los que jugaba con las figuras de Lego?
Sí, he jugado. No las propias, de familia humilde no teníamos para, pero no, sí es verdad que jugaba un montón y los amigos compartíamos muchas veces, o sea, no lo pasaba bien. Sí.
Yo creo que junto con los Playmobil es un juguete, ¿no?, que marca nuestra infancia. Yo recuerdo con 8 años cuando me regalaron un maletín de Lego y no paraba cada fin de semana de hacer figuras, y ahora tengo un primo también de 8 años que los acaba de descubrir y que no quiere otra cosa.
¡Os presento el sofá de dos pisos para que todos puedan ver la tele como colegas!
Es literalmente la peor idea que he oído en mi vida.
Por favor, Supercool, tú déjame a mí. Esa idea es simplemente lo peor.
Bueno, si aún no has visto la Lego película, todavía estás a tiempo de disfrutarla en los cines. Su protagonista, Emmett, es un tipo normal, que se embarcará sin esperarlo en una aventura para derrotar a Mega Malo.
En la Lego película aparecen Batman, Superman, las Tortugas Ninja y hasta Gandalf, pero es Emmett, una persona normal, el elegido para salvar al mundo. Y es que la película lanza un mensaje muy positivo, que dentro de ti hay algo especial y que hay que levantarse cada día con una sonrisa.
Esta es la parte favorita.
¡Buenos días! Apartamento, buenos días, puerta, buenos días, pared, buenos días, techo, buenos días, suelo, listos para empezar el día.
Bueno, además de películas, también hay videojuegos de Lego con los héroes de nuestra infancia y tiene dos parques de atracciones en Estados Unidos.
Uno está en California y el otro en Florida. Por otro lado, uno de los primeros videojuegos que lanzó al mercado Lego fue Bionicle. Después vino Star Wars, que fue la plataforma de lanzamiento para Batman, Los Vengadores o Harry Potter. A esto hay que añadir los juguetes, claro está. Y es que para mí por lo menos es muy divertido ver a Spider-Man o Batman como figuras de Lego.
Yo tengo un ejército.
Nosotros un Hulk.
Creía que la bestia se había extraviado.
No lo estás pillando, no hay ningún trono. No hay una versión de esto en la que tú acabas triunfando. Puede que venga tu ejército y puede que nos supere, pero todo recaerá sobre ti. Porque si no podemos proteger la Tierra, la vengaremos.
Bueno, pero ¿cuándo nació Lego? ¿De dónde viene su nombre? Para conocer su historia tenemos que viajar hasta el norte de Europa, ¿verdad, Fran?
Pues sí, nos vamos hasta Billund, en Dinamarca. En 1918, el carpintero Ole Kirk Christiansen empezó a darle vueltas a la idea de crear un juguete diferente. Y tras el incendio de su carpintería, puso en marcha su proyecto. Y en 1934, fundaba Lego. ¿Y adivina, Roberto, qué significa su nombre?
No sé. ¿No?
Bueno, está formada por dos palabras, Leg Good, que significan a jugar.
¡Tranqui todo el mundo! ¡Ya estoy aquí!
¡Batman!
¿Qué pasa, baby?
¡Baby!
¿Qué?
Uy, perdón, Batman, este es Emmett. Emmett, este es mi novio, Batman.
Soy Batman.
Bueno, los juguetes de la marca danesa llevan más de 80 años haciéndonos soñar que somos policías, vaqueros, bomberos o héroes, transportándonos a un mundo de fantasía que atrapa una generación tras otra.
Además, cada minuto se producen 36.000 piezas de Lego en todo el mundo, cada hora 2 millones, y cada año la producción llega nada más y nada menos que a los 19 billones de piezas.
Es que se pierden muchas por el camino.
Pues sí.
Bueno, para conocer un poco más de Lego, de su historia y de sus figuras más destacadas, saludamos a Antonio Fernández, presidente de la Asociación Aficionados a Lego. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a la noche de COPE.
Encantado.
Bueno, ¿desde cuándo coleccionas figuras de Lego? ¿Cuál es tu primer recuerdo de este juguete?
Pues mi primer recuerdo es precisamente de hace unos 40 años, con una primera caja que me regalaron por haber aprobado todo. Había aprobado todo y mis padres me dieron a elegir entre una mascota, entre un perro y una caja de Lego, y elegí el Lego.
La Lego película nos ha descubierto personajes que no conocíamos, por ejemplo, a mí el astronauta, también que había de las tortugas ninjas, de Harry Potter. Antonio, de todas esas figuras que tienes, ¿cuál es la que más te ha costado conseguir?
Quizás, precisamente son las más exclusivas, las más difíciles. Si hay algún personaje de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, que se lleva la palma de la dificultad.
¿Y la más curiosa de todas ellas?
Quizás son las que no tengo aún, que son las de los Simpson, que van a lanzarse en las próximas semanas.
Bueno, estamos hablando con Antonio Fernández en la noche de COPE, presidente de la Asociación de Aficionados de Lego. Oye, ¿cómo nace Ale? ¿Qué requisitos hay que cumplir para ser socio?
Bueno, Ale nace fruto de la amistad de un grupo de aficionados adultos que un día pues decidimos ir un paso más en nuestra afición para poder dirigirnos un poco, poder exponer de una forma un poco más profesional, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues surgió de esa idea. Y requisitos ninguno: ser mayor de edad, y si eres pagar una cuota, evidentemente, y participar en las actividades de la asociación.
Además, el 2 al 4 de mayo celebráis el Alebrije en el Museo del Ferrocarril de Madrid. A falta de poco más de un mes para su celebración, ¿nos puedes adelantar alguna de las actividades que vais a realizar?
Bueno, pues este año vamos a tener varios talleres de construcción, y también para los más pequeños con piezas adaptadas, que son las de Duplo, que son las destinadas a ellos. Vamos a tener también talleres de dibujo, y sobre todo la exposición y quizás alguna cosa más que surja también de acuerdo con el museo.
Una de las cosas que más me ha llamado la atención del programa es que también vais a impartir talleres para personas con discapacidad. ¿Cómo ayudan las piezas de Lego a personas con discapacidad?
Bueno, en algunos casos, como por ejemplo los niños de altas capacidades o personas con síndrome de Down, por ejemplo, pues desarrolla su creatividad fundamentalmente. Es algo que, si lo hace con todos, pues cómo no lo va a hacer también con otras personas, ¿no? Entonces, hay también, una vez por casualidad, nos visitó una persona con una deficiencia visual y también lo disfrutó un montón simplemente con el tacto.
Claro.
Entonces descubrimos que era una forma de desarrollar creatividad, no hay otra más.
Antonio, ¿cómo podemos encontraros en Internet?
Pues a través de nuestra página web, que es muy fácil, es alebrije.com, y si no, en por supuesto en Facebook y en el resto de las redes sociales con el mismo nombre, Alebrije.
Antonio Fernández, presidente de la Asociación Aficionados a Lego, muchas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Fran Espejo, hasta Lego.
Hasta Lego.
Javi Nieves en COPE, contigo y con lo que pasa a tu alrededor.
Yo, que soy muy fan de Elvis, me hubiera encantado ver a Elvis, pero no al último Elvis. ¿Esto es aplicable a los Stones?
Y he visto a los Rolling Stones, como ya te dije en una ocasión, entre 10 y 20 veces. Y no me quiero perder la de Madrid.
Este viernes, escucha a Javi Nieves desde las 10 en la mañana.
COPE, estar informado.
25 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Esta sintonía, esta música suena suena muy bien, la verdad. Que separe el mundo, que Juego de Tronos ha regresado. Miriam Ponte.
Sí, the winter is coming. Aunque en este caso sea en primavera, pero bueno, sí, ha llegado por fin la cuarta entrega de Juego de Tronos, ya está aquí. La ha estrenado este domingo la HBO. Y hoy, a partir de las 10:25 de la noche en Canal Plus Series, pues vamos a poder ver ese primer capítulo. Una cuarta entrega, según quienes la han rodado y han escrito el guión, más violenta y más sangrienta que la tercera. Y te recuerdo que la tercera terminó con una boda de sangre, no te digo más. Bueno, una serie de final bastante incierto, porque quedan por escribir los dos últimos libros de esta saga de George W.R. Martin, titulada Canción de Hielo y Fuego. Ha escrito 5, le quedan 2, así que bueno, de momento no sabemos qué es lo que va a pasar con las luchas de los siete reinos. Lo que sí sabemos es que
será como de los como perdidos, ¿no? Luego ese final ahí que dices tú,
o Cómo conocí a vuestra madre,
también,
que es que están siendo los finales de las series míticas. Vamos a callarnos. Bueno, han rodado durante 180 días y lo han hecho en 4 países diferentes. En fin, que nos van a contar durante las próximas semanas, pues eso, la lucha de los siete reinos.
Comienzan los castings de MasterChef en Televisión Española. El talent show de más éxito de la televisión mundial, emitido en 142 países. En MasterChef, los amantes de la cocina tendrán que demostrar su talento ante un jurado.
Bueno, pues es otro programa que vuelve este miércoles, MasterChef.
Sí, lo supimos en el descanso del partido de Champions entre el Barcelona y el Atlético. Ahí vimos la primera promo, nos dijeron que volvían, luego lo contaron en Televisión Española a través de las redes sociales. Va a competir contra Bay, contra Con el culo al aire y además contra la Champions, yo no digo nada. Vuelven a estar Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nájera, Pepe Rodríguez y la presentadora, en fin, esta mujer que dice que entre los programas de la copla en Andalucía, en MasterChef, se dedica a hacer punto. Oye, Eva González es lo que dice.
Sí, vale, oye, pues muy bien.
Le da tiempo a hacer punto, enhorabuena. Claro. Bueno, 9.000 aspirantes para tan solo 15 puestos, que son los que han llegado a esta fase final del talent show culinario.
Hombre, si lo tuyo era despertarte hasta ahora, yo creo que esta musiquita seguro que te ha animado bastante. 4 prepara otra aventura extrema con Jesús Calleja.
Sí, se trata de desafíos extremos que van a estar protagonizados por personajes muy famosos. La primera entrega la van a protagonizar, por un lado, José Coronado y su hijo. De hecho, la promo de estos desafíos extremos la tienen precisamente a ellos, les tiene a ellos como protagonistas. Una pequeña discusión entre José Coronado y Jesús Calleja diciéndole, me vas a matar, tengo familia, tengo compromisos profesionales.
Me llama la atención, reconozco todos los programas que hace este tipo, porque se la juega, ¿eh?
Se la juega, sí, pero sí. Ahora va a hacer que se la jueguen también
los
otros.
Demás, sí.
A ver cómo acaba
sí,
esto.
El preparado está, ya lo lleva demostrando mucho tiempo, los demás no sé.
Bueno, a ver cómo acaba. Han rodado juntos Coronado, su hijo y Jesús Calleja, desafío extremo Tíbet. Bueno, pues de este material es con el que van a montar lo que a partir de ahora se va a llamar Planeta Calleja.
Arrojar más luz sobre la trayectoria del vuelo MH370, basándose en los nuevos análisis, Inmarsat y la compañía investigadora concluyeron que el vuelo MH370 siguió el corredor meridional.
Bueno, pues parece que se han encontrado las cajas negras del vuelo del Malaysian Airlines MH370 y hay programas dedicados a la extraña desaparición.
Sí, a los primeros a los que les ha dado tiempo a montar un programa especial en torno a este, digamos, porque lo es, extraño suceso.
Recuerdo, Miriam, el día que dimos la noticia, la madrugada, sí. O sea, lo dijimos, ha desaparecido y tal, y parecía que era de esto que decías, pues un fatal desenlace, que será en horas, cuando lo conoceremos, o cuando nos levantemos ya después de habernos acostado el sábado a las 6 de la mañana, y nada, fíjate, y seguimos, ha pasado un mes.
Y seguimos esperando, además, lo supimos con bastantes horas más tarde de que sucediera, por la diferencia horaria pensábamos que había sucedido hacía poco tiempo, pero no, llevaba 8 horas desaparecido ya el avión. Bueno, pues lo dicho, que a los primeros a los que les ha dado tiempo a montar un programa en torno a este suceso ha sido a Discovery Max. Va a estrenar su trabajo de investigación el próximo domingo. En España lo vamos a poder ver el próximo lunes, dentro de una semanita, a partir de las 10:30 de la noche, en Discovery Max. Se llama Malasia 370, conexión perdida, y cuenta con la opinión y también con las teorías de expertos de la industria aeronáutica que van a intentar explicar cómo es posible que desapareciera un avión de pasajeros sin dejar rastro, que es lo que más llama la atención.
La última Sagrada Cena tiene unos componentes rituales que creo que suponen un reto para un chef contemporáneo. Además de por los evangelios y otras fuentes bíblicas y paleogastronómicas, fundamentalmente...
Bueno, con motivo de la Semana Santa, los canales se van a reinventar.
Y tal es el caso de Canal Cocina, que el pasado viernes ha recreado la última cena y lo ha hecho con dos chefs españoles, con Ramón Freixa y con Paco Roncero, eso sí, bajo la supervisión de Miguel Ángel Almodóvar, que le estábamos escuchando. Fíjate que entre los platos que han preparado está, por ejemplo, el pescado de San Pedro, que es algo muy habitual allí, y una ensalada de hierbas amargas, que tiene una explicación y es...
Qué apetecible, oye.
Pues fíjate, si te parece lo vamos a colgar, porque el programa ya lo han colgado y para que, bueno, los que se atrevan intenten recrear esta última cena.
Lo que me gustan a mí los juegos y lo que me gusta a mí esta sintonía y lo que me gusta esta serie. El pasado miércoles regresó CSI Las Vegas.
Otra sintonía mítica. Lo hizo en 4 a las 10:30 de la noche. Ya llevan 12 temporadas de esta rentable franquicia. A esto ya se le puede llamar franquicia. Una franquicia que se ha extendido también a Miami y a Nueva York. Ahora el jefe es Ted Danson. Le hemos conocido a todos por ser el camarero de Cheers. Bueno, 4 está en pleno cambio de parrilla. Por un lado, Ciega Citas, que ya hemos hablado aquí. Un príncipe para Corina, Dreamland. Y próximamente va a llegar a 4, Ciento y la Madre. Vamos, plenos cambios para 4.
Y todavía nos queda algún tiempo para disfrutar de la nueva temporada de Homeland, pero bueno, ya se van sabiendo algunas cositas.
Pues una de ellas es que se van a rodar a Sudáfrica, concretamente se van a Ciudad del Cabo, van a trasladar la ficción de este canal o de este programa, como dicen ellos, esta season de Showtime, se van hasta Ciudad del Cabo. Te recuerdo que la tercera entrega finalizó con la muerte de Brody, ahorcado.
Sí,
ahí lo dejo. Y con el nombramiento de Carrie como jefa de la CIA en Oriente Medio, concretamente en Estambul, y embarazada, a ver qué va a pasar.
Bueno, algunas sintonías son más o menos reconocibles. Aquí estamos zapeando.
Eso
y
es
que burlarse de los contenidos de televisión española, sí, vale, pero... Clink, clink, pasando por caja.
Ahí estamos. Pues eso es lo que le ha pasado a Zapeando. Estábamos escuchando su sintonía de cabecera, el programa de La Sexta, que ha llegado más o menos a un acuerdo, vamos a dejarlo así, con el ente público. Según este acuerdo, a pesar de que el ente va a seguir siendo gratuito para todos nosotros, parece que se han cansado de que otros canales pues se aprovechen sobre todo de sus vídeos y de sus contenidos de manera gratuita. Así que les han dicho, si quieres utilizar lo que yo hago... Clink, clink, caja. Y el primero que ha dicho que sí parece ser que está peando. A fin de cuentas vive esto.
Pues ahí estamos, ahí lo llevamos. Bueno, la noche de COPE a 18 minutos para llegar a las 5, a las 4 de las Islas Canarias. Lo que vamos a hacer es repasar lo que ha sido tendencia, trending topic, durante toda la semana pasada y que está pues alrededor de lo que estamos tratando, que son los temas de la televisión. Y vamos a comenzar por el lunes.
Bueno, pues por un lado, Supervivientes, Isla Bonita, los concursantes, los que van, los que vienen, los que lloran, los nominados, Cayo Paloma, todos ellos arrasan los lunes en Twitter. Y Ana Simón y también sus consejos domésticos en El Hormiguero, muy divertidos y muy prácticos muchos de ellos, que le gustan mucho a los tuiteros. Y por otro lado, Aída, la serie de Telecinco, mítica también, se está acercando al final y cada capítulo pues es un éxito garantizado, tanto de Share como de Twitch.
Vale, los martes el hashtag Champion, Televisión Española, el partido entre el Barcelona y el Atlético de cuartos de final de la Champion, transmitido por La Una, alcanzó el 42,2% de Share y un 8,3 millones de telespectadores.
Chapo,
eso sí,
hoy
yéndolo por medio de tiempo de juego aquí en la COPE. O sea,
hombre. Algunos venimos incluso a la radio para verlo en directo. Bueno, gracias a la Champions, Los Misterios de Laura alcanzó su mejor dato de audiencia social, se está colando ahí en la audiencia social. Además es un producto de Televisión Española que se ha vendido al extranjero, así que en breve hablaremos de ese nuevo formato que podrán ver en Estados Unidos.
Bueno, y El Príncipe 9, el noveno episodio, alcanzó el 27,7 de Ser, que yo no sé por qué empecé a verlo, pero es que no sé por qué he dejado de verlo, pero vamos, no sé, estas cosas que le ocurren a uno.
Pues enganchan,
que alguien me lo explique.
Los martes por la noche el país se para ver a esta gente. No sé si al Príncipe o Faruk, pero se para. Enrique Iglesias, que estuvo en El Hormiguero, y sus fans hicieron tendencia al programa.
Y Masterchef anuncia en las redes sociales que regresa el miércoles 9 de abril y todo esto empezamos ahí todos con el Twitter.
Venga, mira lo que han dicho, que vuelven, que vuelven.
Eso mismo. Venga, el miércoles que fue tendencia.
Rosa Benito, que anuncia su regreso en Sálvame para este viernes, para el viernes en Sálvame Deluxe.
Yo, sin embargo, esto sí que no sé lo que es. Morgadi Tous, dos de los protagonistas de Con el culo al aire en El Hormiguero. Hormiguero también fueron tendencia.
Y El Mentalista, otra de las series gracias a los que La Sexta tiene resultados de audiencia fantásticos, el miércoles alcanzó 1.800.000 espectadores en un doble capítulo. Y había Champions y jugaba el Madrid, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vámonos hasta el jueves, Miriam.
Top Chof es la parodia que hace Berto Romero con Chicote en el programa Estamos en el Aire, que arrasa en Twitter con recetas y consejos de lo más peculiares. Ellos te recomiendan no mezclar mostaza y chocolate.
Muy bien. La Laura, la chica a la que cuatro le está buscando príncipe.
Y El Jefe Infiltrado, otro programa que le va muy bien a La Sexta. Debuta con éxito de crítica, de público y de share social.
Pepe Domingo Castaño renueva un año más por esta casa, por la COPE.
Pues se convierte...
Vamos a seguir aprendiendo y disfrutando mucho.
Pepe Domingo Castaño, cada vez que dice algo, se convierte en tendencia.
Vamos hasta el viernes.
Pues el primo de Paris Hilton, aquí no me preguntes, ¿vale? Que es uno de los concursantes de Un Príncipe para Laura, en este caso, y que asegura que es primo de la rica heredera. La gente se ríe bastante porque este chico es negro, mulato.
Rosa Benito y Sofía Cristo, que regresaron al plató de Sálvame Deluxe, cada una con sus problemas, y alcanzaron el 20% de share. Es éxito absoluto del programa. Vamos hasta el sábado.
Pues qué tiempo tan feliz, que se coló el sábado en el share social gracias a la interpretación en directo de David Barrul, que es el ganador de La Voz. Y también porque le entregaron a David Barrul ese disco de platino que dicen que ha conseguido ya.
Pues dentro de poco seguramente esté aquí con nosotros en la noche de COPE. Sor Lucía también fue tendencia, concedió una entrevista a La Sexta Noche y dejó a más de uno con la boca abierta.
Pues sí.
¿Y el domingo?
Risto y Viajando con Chester, la entrevista a Ada Colau y todo esto se convirtió en tendencia ese domingo. Ana Pastor, El Objetivo, la entrevista que se le hizo a Ignacio Cosidó, el director general de la policía, tras esos altercados con las manifestaciones del 22M, bueno, despertó Twitter y lo dividió en dos bandos. Por un lado están los que están a favor de la policía y en contra están los que están a favor de los manifestantes.
Bueno, pues ahí ha quedado eso. Yo creo que se puede estar a favor de la policía y de los manifestantes, es decir, que cada uno ejerza, unos su profesión, los otros su derecho a manifestarse y todos en contra de los violentos. Y está, y así de fácil es. En 13 minutos casi y unos segunditos llegamos a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Recuerda que estás escuchando La Noche.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Desde el pasado martes estamos todos dándole vueltas a las nuevas tarifas de la luz. Bueno, desde el pasado martes, nada. Yo creo que ya llevamos unos cuantos días antes, unas cuantas semanas antes, planteándonos pues si vamos a entender o no vamos a entender esas facturas que nos suelen llegar a casa muchas veces y que decimos, no entiendo por qué este mes me cobran tanto, por si el pasado. En fin, vamos mirando los criterios. No es fácil, la verdad es que no es fácil. Para que nos resulte un poquito más sencillo, y como decimos ya que sigue desde el pasado martes, ha entrado en vigor toda la nueva facturación, vamos a hablar con Manuel Tomás. Es gerente fundador de la empresa tarifasdeluz.com. Es el primer comparador de tarifas eléctricas de España. Y pues vamos a hablar eso, de la reforma, de los pequeños consumidores, que somos al fin y al cabo los que nos sentimos un poco, yo creo, más descolocados y podemos ser los más afectados. Manuel Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, hola, buenas noches, Roberto.
A ver, esta nueva reforma, ¿en qué consiste? ¿Nos va a traer más dolores, menos dolores de cabeza? ¿Vamos a tener que estar pendientes en todo momento de cuándo tenemos que podemos encender la luz? O sea, porque, por ejemplo, hablaban, y por lo que tengo entendido, que va a haber unos criterios en que, dependiendo en qué horario, costará más o menos, ¿no?
Sí, sí, es correcto. A ver, dolor de cabeza, siento decirte que sí, que lo vamos a seguir teniendo, porque ahora mismo hay más opciones que nunca. Y la verdad es que es quizás más complicado que nunca. Y el acertar en cuál de las opciones que nos ofrecen es la más económica, pues no estaría fácil.
Manuel, de todas esas opciones, o sea, se supone que la compañía nos va a ofertar, que podamos elegir, y una vez que hayamos elegido, ya no sé si vamos a tener ahí que estar durante mucho tiempo, si de repente vemos que no nos interesa vamos a poder cambiar, si a lo mejor de repente un mes vemos que hemos metido la pata, ¿cómo va a ir esto?
Sí, mira, te comento, te lo voy a explicar si no me importa despacito, porque la verdad es que hay bastante chicha aquí que comentar. Mira, hay dos fórmulas, que realmente hay varias, pero hay, digamos, dos caminos principales que tenemos que decidir. Uno de ellos es si vamos a un precio fijo o a un precio indexado. ¿Vale? El precio fijo es el que estamos más o menos acostumbrados y es el que te garantizan un precio de la energía a 12 meses.
Vale. O sea, ahí pagaríamos cada mes lo mismo.
Sí, sí. Siempre y cuando el gobierno no cambiase lo que le llaman los ATRs o las partes reguladas. Pero si el gobierno no las toca, cuando se firma un contrato, estaría a precio fijo a 12 meses. ¿Vale? Ahora, que vamos al indexado.
¿Cómo es, perdona? Indexado.
Indexado, sí. Vale. Nosotros le damos precios indexados o precios a OMIE o precios PU. Vale. Bueno, precios indexados. Precios indexados, dentro de la factura hay una parte que se llama energía, que es el coste del kilovatio hora que consumimos. ¿Vale? De esa parte en concreto, hay una parte que la regula el gobierno, que es el peaje, que es el 40%. Y otro 60% es el precio de por euro de la energía. ¿Vale? Entonces, ese precio al indexado no es fijo. Tú pagas el precio que marque OMIE, que es digamos donde se compra la electricidad, donde se compra vende la electricidad, y tú vas a pagar ese precio. ¿Qué es más caro? Pues pagas más. ¿Qué es más barato? Pagas menos.
Vale.
Ahora, la gente me dice, oye, ¿pero cuál es mejor? Pues si tuviera una bola de cristal, te juro que haría un montón de dinero, pero no es el caso.
¿Y cómo vamos a saber cuál nos conviene? ¿Cuál nos conviene más y cuál nos conviene menos? ¿O el criterio habrá que ir cambiando en las diferentes opciones? No sé, a lo mejor dice uno, mira, como voy a ir de vacaciones, pues pongo a todo a que, pues, yo qué sé, que se cargue por la noche. No sé.
Aquí hay un detalle importante, y es que dentro de indexados hay dos tipos de, digamos, de consumidores. Esta base está el consumidor que tiene un contador inteligente porque se le ha instalado ya, la distribuidora se lo ha puesto ya en su casa.
Pero que hay muy pocos, creo, aún, ¿no?
Sí, a lo mejor un 15 o 20% de todos los contadores de España. Lo que pasa es que ahora mismo están actuando bastante rápido, están intentando poner más, pero bueno, que esto hasta el 2018 o 2019 no creo que estén todos, con lo cual nada, queda un rato para ellos. Pero bueno, este tanto por ciento de los que tienen ya un contador inteligente y ese 70-80% de los que no lo tienen. De los que lo tienen, se multiplicará el consumo que haces en esa hora en particular, lo multiplicará por el precio de la energía a esa hora en particular.
Lo que pasa es que vamos a tener que estar pendientes como si estuviéramos pujando en bolsa, ¿no? O sea, va a ser una cosa de estar toda la familia y decir, ¡ahora todos a ducharse, a afeitarse! O sea, es una cosa un poco como, ¿no?
A ver, más o menos. Tú puedes, esas personas que puedan, que quieran, que puedan y que quieran, porque tengan ese contador y porque quieran dedicarle tiempo, sí es verdad que podrán consultar en la web o desde unas aplicaciones que hay disponibles en tu teléfono móvil, podrás ver a qué horas es más económico poner la lavadora o lavavajillas o yo sé, la bomba de la piscina o cualquier otro electrodoméstico o máquina que consuma bastante. Y de ese modo, pues, te puedes llegar a ahorrar bastante, pero claro.
Claro, lo que pasa es que Manuel estaba pensando también, me imagino, estos son empresas y tienen que tener unos beneficios. Entonces, pondrán los precios más caros en momentos en que sepan que va a haber más consumo.
Bueno, aquí realmente el precio de la energía se dictamina el día anterior. ¿Vale? Con lo cual no se puede predecir. Tú sí puedes realmente estar jugando, por así decirlo, con las franjas horarias que son más económicas de ese día para utilizar la lavadora, lo que tengas que utilizar. ¿Vale? Las comercializadoras a precios indexados, el beneficio que ellas obtienen está en un margen que le cobran por encima del precio OMIE. Es decir, ese precio OMIE está a 35, pues a 35 euros megavatio. El margen de beneficio que ellas tienen está, evidentemente, no en esos 35, porque ese es el precio coste, sino sí, en subirle ahí un poquito.
Claro, lo que pasa es que yo voy un poco a la idea que digo, o sea, es evidente, si yo tuviera que ser quien regulara esto para tener unos beneficios, digo, pues pondré más caro entre las 6 de la mañana, por ejemplo, y las 8. Casi todo el mundo se está levantando, hace falta encender luces porque aún es de noche, te tienes que afeitar, tienes que poner el exprimidor de naranja, el microondas para calentar o la tostada, en la ducha, la caldera, etcétera, etcétera. Digo, y luego, por ejemplo, al mediodía, a la hora de la comida. Porque esto, claro, estamos hablando ahora de particulares, ya hablaremos más adelante sobre empresas, porque digo, claro, no es lo mismo yo un día que tenga que calentar la sopita, ¿verdad?, que el que tenga que tener un restaurante y esté ahí guisando todo el día.
Claro. Para precios indexados, digamos que esa opción va a estar ahí disponible y no le va a afectar al consumidor, sino al contrario, el consumidor ahí tiene una oportunidad. Pero claro, ¿hasta qué punto puedes estar tú todos los días, enchufo o no enchufo el lavavajillas, enchufo o no enchufo la lavadora a esta hora? Es complicado, ¿no? Entonces, bueno, es una opción que hay disponible, pero la gran mayoría de los consumidores que no tienen de momento ese contador inteligente, claro, no se sabe el consumo por hora, se sabe el consumo que hay entre un periodo y el siguiente, pues entre el 1 de enero y el 28 de febrero. ¿Qué pasa? Que aquí tendrán que hacer, o lo que se va a hacer, va a ser una media del precio que se ha conseguido entre el 1 de enero y el 28, o entre la fecha de entrada y la fecha de salida de esa factura. Vale. Y cobrar los consumos que se hayan podido producir de kilovatio hora por el precio medio, que pues bueno, quizá va a salir un pelín más caro. Bien. Esa opción, pero no hay otra manera de poder calcularlo, porque... Vale.
Bueno, es un primer contacto. Vamos a tener, o sea, fíjate que lo vamos a instalar ya como sección, porque sabemos que esto va a ser para cada semana ir conociendo un poquito más. Y ya que os tenemos a vosotros como expertos, nos vais a venir muy bien. Manuel Tomás, que es gerente fundador de tarifasdeluz.com. Ahí también la gente podrá entrar e informarse un poco, ¿verdad? Nos decías que aún hay algunos aspectos, de todas maneras, que hasta expertos en la materia los están estudiando y le están dando vuelta diciendo, a ver por dónde va esto, ¿no?
Sí, sí, Roberto. Ayer estuvimos unas cuantas horas, la verdad, leyendo el BOE que salió hace unos días, y la verdad es que nos quedan dudas, y estuvimos varias personas, que incluso algunos de ellos que son especialistas en la compra del mercado a futuros y todo, y no veían claro ciertas interrogantes. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es la del el coste de gestión de esa comercializadora, ¿vale? Si nos están vendiendo el precio a coste, que ganan ellos, ¿no? Entonces, bueno, se dejan ahí un poquito la puerta abierta para que pueda ir variando. No se queda definido. Normalmente, a precios indexados, lo que nos ofrecen las comercializadoras es, oye, yo te compro la energía en OMI y te cobro, no sé, 5, 6 euros megavatio, 8 euros megavatio, lo que sea. Entonces, claro, tú defines precio OMI más ese coste, pero en este caso se nos queda un poco, no se nos queda muy claro. Y tampoco se nos ha quedado muy claro el precio del coste de la potencia, que parece ser que hay una tercera partida ahí, en la que no está, porque se nos queda muy claro. Entendemos o queremos entender, o nos gustaría pensar, que el precio de la potencia va a ser el mismo que hasta ahora. Pero te puedo decir que hasta que no tenga una factura delante de las que ya emitan, no te podré confirmar si esto es así, o si va a variar, o si no lo va a variar.
Bueno, como decimos, como vamos a seguir en contacto más o menos cada semana, que así nos irás diciendo poco a poco lo que vayáis encontrando, y si vais descifrando este jeroglífico que va a ser, ¿sabes?, la nueva factura de la luz. Manuel Tomás, gerente, fundador de tarifasdeluz.com, primer comparador de tarifas eléctricas de España. Un abrazo y muchas gracias. Feliz día.
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when